El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Muy buenas tardes, 2:00 en todo el territorio nacional. Gracias por sintonizar El Independiente Radio. Sintonizamos, bueno, esta tarde es una tarde diferente en el esquema de nuestro programa. Vamos a empezar poco a poco a ir abriendo el programa de entrevistas. Esta tarde vamos a abrir con la rifa del libro que iniciamos el lunes, el libro de Joseph Goebbels. Han participado cerca de 180 personas, se han inscrito en el libro, ¿verdad? Tenemos aquí una pequeña tómbola, sacaremos un librito y ese es el número ganador. Y luego vamos a tener una entrevista especial con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, que estará con nosotros en unos minutos. En lo que llega, vamos a aprovechar para regalar este libro. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de que iniciamos el lunes el sorteo, la inscripción para el ganarse el libro de Joseph Goebbels, El Diario de Joseph Goebbels? Es un librazo. Bueno, ya no existe, pues no creo que lo estén imprimiendo. Y es una joya de cómo este hombre iba relatando día a día su trabajo y su relación con Hitler, con Führer. Este Joseph Goebbels, como ustedes recuerdan, bueno, de hecho hay una película ahorita en Netflix que se llama la amante del diablo o la novia del diablo, algo así, pero es muy bueno. Vamos a pasar al sorteo. La mecánica es la siguiente: tenemos aquí un número que equivale a todos los que han participado. Yo le voy a pedir a Hans que acerque, él va a agarrar uno, ¿verdad? Vamos a sacarlos acá para revolverlos. Aquí no hay ninguna, ¿verdad?, preferencia. Agarra uno y ese es el número ganador, ¿verdad, Hans? Luego aquí tenemos la lista de los que se han inscrito. Sacamos el número, le hablamos y entonces, ¿qué te parece? Siéntate, ahí tomas uno, ¿no? Vamos a abrir también el teléfono. Así que va la suerte. Vamos a rifar el ganador del libro, El Diario de Joseph Goebbels. A ver, Hans, escoge uno.
Vamos a revolver. Para que no haya trampa. Sí.
Gracias a todos los que se han inscrito. 180 personas se inscribieron enviando un mensaje de texto. A ver, Hans, ¿cuál escogiste?
Suerte,
va la suerte, para todos. Va la suerte, ¿no? Y él, vas a agarrar uno y el resto ya lo guardamos.
Sí. Dale,
bueno, escógelo entonces.
Vaya, vamos,
Hans, nuestro operador de turno aquí, colaborador y amigo del periódico, acaba de escoger un numerito, va a darle lectura y luego nosotros ya nos sintonizamos, le hablamos por teléfono para felicitar a la persona. Bueno, aquí está ya. A ver, Hank, ¿qué número tienes ahí, Hank?
Bueno, suerte para la persona que se acaba de ganar el libro ahorita.
A ver, vamos a ver.
Vamos a ver. Y lleva por nombre...
El número.
El ganador es el número 44.
44, Nelson Armando Montoya.
Lo voy a enseñar aquí.
Sí.
Para que vean aquí que está. No hay trampa.
Bueno, aquí tenemos ya al Nelson Armando Montoya. Le vamos a marcar, Nelson, si nos está escuchando. Nos atiende en este momento la llamada y bueno, gracias al resto por participar, ¿verdad? Por participar en el programa. Aquí estamos haciéndole la respectiva llamada al doctor Nelson Armando Montoya, ¿verdad? Aquí lo tengo yo registrado en mi teléfono, ¿no? Vamos a estar atentos a ver si...
Sí. Aló, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está Nelson Armando Montoya? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted también?
Ah, bueno, mire, para notificarle que se ha ganado aquí el libro de Joseph Goebbels en el Independiente Radio.
No, hombre, mire, somos el señor de bueno. Vaya, hombre, qué alegría me da, hombre.
Gracias, Nelson, cuéntenos usted. Aquí lo tengo como doctor Nelson Armando Montoya.
¿Cómo no? Por supuesto.
Cuéntenos un poco, Nelson, ¿qué hace usted ahorita? ¿Qué hace?
Pues mire, ahorita yo le digo, ahorita estoy guardadito con el señor porque
sí.
Yo le comentaba la vez pasada que me dio esta enfermedad del Guillain-Barré.
Ajá.
Y entonces ahorita pues yo trabajo en Fosalud, ahí trabajo y tengo mi changarrito, como se llama Salvadoreña, mi clínica particular.
Sí, ah, usted es médico entonces, sí.
Yo soy médico, sí, pero sí, ahorita estoy parado, como le digo, solo trabajando con esto de la secuela de Guillain-Barré. Sí. Entonces no estoy trabajando ahorita, porque estoy trabajando, pero en mi propio cuerpo, cuando yo al final saliendo adelante, pues no puedo mover ahorita
esta, bien. Esta enfermedad, doctor, paraliza las extremidades, ¿verdad? Si no me equivoco,
sí, habla bien usted. Me paralizó, me empezó en el esófago, yo no pude, ya no podía tragar, y sí, ahí me empezó, pero me llevaron a tiempo al seguro y aquí estoy, ahorita estoy en rehabilitación, ya estoy en silla de ruedas, ya puedo caminar en andaderas. Entonces, esto es lo que hace, paraliza, como usted muy bien dice, los músculos, las articulaciones, y cuando uno anda muy ojo al Cristo, como decimos, lo llega, se puede
la recuperación facial, la recuperación es un poco lenta, ¿verdad, doctor?
Sí,
la recuperación, sí.
Sí, y es lenta, pero vamos yendo adelantando, porque Dios ha sido bueno conmigo, porque no me dio esto de lo de la intubación, ni de la ventilación mecánica, entonces por eso he avanzado bastante, gracias a Dios.
Bueno, pues va a tener tiempo para disfrutar este libro de Joseph Goebbels, el diario de Goebbels, ¿verdad?
Sí.
Para poderlo leer aquí en la radio, se lo vamos a dejar en un sobre manila con su nombre. Gracias por participar, ¿verdad? En el programa. ¿Y qué le parece el programa?
Mire, está bien, solo que si es que el de este, le soy sincero, no creo que no lo han subido todavía a YouTube, porque lo busqué el de los escritos y no.
Lo vamos a subir hasta ahora. Sí, hasta ahora lo vamos a subir Ahora lo vamos a subir junto a este de este día, sí.
Lo vi un poquito porque tuve que ir a como tengo terapia en el seguro de rehabilitación, bueno. no pude verlo, pero muy bueno, y muy bueno su diario, por eso me inscribí, porque no me lo han hecho.
Y que nos alegra que sea pues un oyente de la radio, un lector del periódico también. Que sabemos que lo va a disfrutar. Cuando lo termine nos llama y nos comenta, ¿verdad? Porque fíjese que se inscribieron cerca de 180, cerca de 180 personas, y usted era el número 44. Entonces salió sorteado su número, y es una alegría pues saberlo. Así que aquí va a estar y nos alegra. Solo una pregunta, doctor, ¿cuántos años tiene usted, perdone?
48
años, sí. Bueno, está relativamente joven, ¿verdad?
Sí, aquí estamos aquí, por eso que estamos echándole ganas.
Hay que cuidarse, sí.
Hay que cuidarse, y quiero seguir imitando la profesión de Jesucristo, de sanar primero Dios.
Bueno, excelente, lo felicitamos, y coméntele a su vecindario ahí, ¿verdad?, de que escuchen la radio y lean El Independiente, a sus vecinos.
A la parte de un vecino que fue el que me indujo ahí para el diario que hay, ahí le voy a decir a él.
Bueno, un abrazo.
Y es en la radio
Maya Visión,
en la San Luis, por la San Luis.
Es correcto, aquí por el redondel que antes era Vieites, ahora el redondel de los Torogoces, sí. Aquí está la Maya Visión.
Y los tengo que pasar a traer.
¿Verdad? No, sin duda, y solo su nombre, Nelson Armando Montoya, solo su nombre, y ahí ya sabemos que, ¿verdad?, puede venir algo. Muchas gracias.
Vaya, pues no, ustedes, y adelante con esta buena noticia, Independiente, pero exitosa a la vez.
Muchas gracias, qué bonita la radio, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Se nos va el diario de Joseph Goebbels. He andado este libro por años, y cada traslado que hacía yo de mi librería, ¿verdad?, mi biblioteca, ahí iba, ¿no? Tenía un lugar especial, y haberlo compartido con los oyentes, pues hermoso, ¿no? Es hermoso. Y gracias a todos los que se anotaron, casi 180 personas, ¿verdad? Cada uno tenemos su nombre, hemos hecho ahí un... para enviarles notificaciones también del Independiente, y es una buena noticia, realmente muy buena noticia, que inspirar a la gente a que lea. Así que después vamos a escoger otros libros también del valor histórico e importancia como este de Goebbels, y también los vamos a estar rifando para todos. Se va entonces el libro de Joseph Goebbels, diario, para el doctor Nelson Armando Montoya, que se lo acaba de ganar. Felicitaciones. Buenas tardes. 2:10.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:10. Miren, esta canción de Rubén Blades, de la hipocresía. Nosotros siempre escogemos a alguien a quien dedicársela, ¿no? Pero realmente me he quedado sorprendido con la respuesta que ha dado el ministro de Salud, el doctor Alaví, cuando ya le preguntan que fue una denuncia de la misma CICIES. Él dice que no, que fue uno de las CICIES la que lo hizo, ¿no? Entonces aquí se le dedicamos... Ah, bueno, y dice que lo que hay son unos errores de dedo, nada más ahí en los datos de corrupción. Pequeños errorcitos de dedo que cuestan millones para el pueblo. Aquí va, hipocresía de Blades para el doctor Alaví.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Del pasado en el presente. dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosta, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
¿Qué futuro le depara a la oposición política de derecha en El Salvador? ¿Cuál es la posición de el líder gremial y ex candidato presidencial en las internas de Arena, el empresario industrial Javier Simán, conocido popularmente como Javi Simán? Está con nosotros en unos minutos para platicar sobre todos estos temas. Es importante tener la versión de los sujetos históricos de la política que están permanentemente en la acción política. Vamos a tenerlo en unos minutos. Vamos a darle la bienvenida a Javi Simán. ¿Qué tal? Bien, Javi, estamos al aire y estamos transmitiendo también en Facebook Live. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación al Independiente Radio.
Muchas gracias, Walter, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en tu radio.
Te comento que hace unos minutos, en lo que tú llegabas, nosotros rifamos este libro, mira, el libro de Joseph Goebbels.
En las redes que estabas, el
ministro de propaganda de Hitler. Uh-huh. Entonces participaron casi cerca de, bueno, 180 personas. Aquí hicimos la rifa, mira, de todo. Aquí están la tombolita pequeña, ya se lo ha ganado un doctor Montoya, y lo acabamos de anunciar y lo acabamos de entrevistar, ¿verdad? Y rifamos entre los amigos. Entonces, antes de comenzar,
bueno,
la...
Si es el doctor Montoya que yo conozco, le mando un gran saludo.
Bueno, vamos...
Y le pido que me dé un resumen del libro.
Bueno, te cuento que el libro ha sido bien solicitado. Ya casi no existe, ¿verdad? El libro. El doctor Nelson Armando Montoya es el que se lo ganó. Bueno, pero nosotros, uno de los objetivos de este programa es incentivar a la lectura. Tú sabes, yo he dado pininos, eso de querer ser escritor, y al comenzar el programa quiero regalarte una novela de mi autoría.
Ah, qué bueno.
Se llama La Traición. No te voy a decir de qué trata, voy a dejar que tú la leas, ¿verdad? Es una novela de hace unos 8 años que yo escribí, la novela La Traición.
Muchísimas gracias, Walter.
Sí.
Y entonces te pido que me volvás a invitar después para venir a comentar sobre la novela.
Voy a volverte a hacer entrega aquí para el registro histórico. Ay, esta novela, te cuento, solo te voy a leer a quién se la dediqué. Mira, Javi, la novela se la dediqué a Shafiq Handal por incorruptible. Y habla de un compañero de la guerrilla, que al final renuncia por un montón de situaciones a sus principios y termina traicionando sus propios principios. Por eso se llama La Traición. Es interesante porque habla de manera, digamos, figurada de muchos personajes de la vida nacional que vas a poderlos identificar. Pero
decís, no, que hace 8 años lo escribiste.
Sí, sí.
¿No te has animado a otro, a escribir otro?
¿Cómo no? Tengo una, pero no está publicada todavía.
Lo comentamos en la próxima vez que me invites aquí a la radio.
espero escuchar tu comentario.
Bueno, gracias, Walter. Buen detalle.
Sí, a la orden. Bueno, para tenerte aquí en los programas, en este programa, para mí es importante porque desde que surgimos en julio de este año, la idea es no dar noticias simplemente, sino tratar de interpretar las noticias. Y ahora que te tenemos acá, hay que aprovecharte con un par de preguntas que nos ayuden a entender el panorama. No va a ser una entrevista muy coyuntural, digamos, sino más bien a tratar de entender algunos fenómenos, ¿verdad?, de la vida política nacional y qué es lo que hay detrás. Así que comenzamos,
Javi. Dale, podemos hablar de lo que tú querrás.
Excelente. Bueno, entonces, como están oyendo, amigos oyentes...
Sin censura, como
sin
dice.
Censuras y así, lo que yo quiera. Bueno, entonces comienzo con una pregunta. Siempre me ha llamado la atención, ¿qué es lo que se cuece al interior de Arena? Porque cuando estaba el candidato Calleja, y estabas tú para las elecciones internas, era evidente que ya habían dos bloques económicos. Pero uno a veces tiene la percepción que Arena es, digamos, el partido que representa a las élites económicas. Entonces, bueno, Calleja representa un grupo, tú a otro grupo, entiendo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se cuecen las habas al interior de Arena?
Mira, yo realmente no te sabría decir porque yo nunca he estado en ningún cargo público, ni nunca he estado en ninguna dirigencia partidaria. De hecho, nunca estuve afiliado a ningún partido hasta que me afilié para correr de candidato. Mi trayectoria ha sido más empresarial, a través de las gremiales empresariales. Entonces, nosotros en las gremiales, Walter, proponemos soluciones y dialogamos con los gobiernos de turno. Hasta que llega un momento, alguien me dice, mira, ya deja de estar criticando y de proponiendo y andáselo vos. Y ese fue el reto que me hicieron a mí. Y la verdad que a mí me llamó la atención el hecho de poder hacer desde la presidencia muchas cosas para cambiarle la vida a los salvadoreños. A mí no me entusiasmaba ser presidente, a mí me entusiasmaba lo que pude hacer desde la presidencia. De hecho, me desanimaba ser presidente. Perdés tu privacidad, tenés que pedir permiso para salir de viaje, a mí me gusta viajar. Entonces yo entré de candidato. Pero aparentemente ya el otro candidato ya tenía muchos apoyos, ¿verdad? Fue una contienda interna donde había mucho peso por favorecer al otro candidato, y eso pasa en todos los partidos, ¿verdad? Yo sí estaba convencido, Walter, que no podemos los ciudadanos seguir criticando la política desde afuera. Tenemos que enrollarnos las mangas y meternos a limpiarla, ¿verdad? Si le dejamos la política siempre a las mismas personas, entonces no vamos a cambiar.
Ahora, bueno, cuando tú entras ahí, descubres, de verdad, tú dices, ya el candidato tenía otros apoyos, pero evidentemente tuviste que algo conocer lo que pasaba ahí adentro. El doctor Salvador Arias, que en paz descanse, en uno de sus libros, él habla de las élites salvadoreñas, ¿verdad? Y explica muy bien cómo es que funcionan los grupos de poder económico. Es decir, tu familia ha estado, digamos, inmersa en todos estos dinamismos y engranajes económicos. ¿Tú te consideras una persona de la élite económica del país?
Es que tú tenés, hay una percepción de que, o sea, yo te voy a hablar desde anexo. Nosotros estamos en las gremiales empresariales. ¿Por qué? Porque tenés dos tipos de empresarios. Tenés los empresarios que sus negocios dependen del gobierno, porque son contratistas, porque le venden, porque participan en licitaciones, porque tienen concesiones. Ellos de alguna manera tienen que estar cerca del poder, o tienen que estar cerca porque su negocio requiere de eso. Pero la mayoría de empresarios no necesitamos del gobierno, es decir, no le vendemos, no tenemos concesiones, no tenemos licitaciones. Necesitamos un buen gobierno que genere las condiciones para que a todos nos vaya bien. Entonces, la mayoría de empresarios estamos agremiados en las asociaciones, las cámaras, la industria, todas ellas. Porque estamos convencidos que si yo tengo un problema, seguramente mis colegas también. Entonces, se abordan los temas como gremio. Vas a hablar con las autoridades de gobierno como gremio. Y contrario a lo que todos piensan, Walter, la ANEP, por ejemplo, la que yo represento, ANEP no es la cúpula de los grandes empresarios. Si ellos agarran el teléfono y pueden hablar con cualquier funcionario. ANEP representa a los que no pueden hablar con los funcionarios. Y el 96% de los socios son empresas pequeñas y medianas. Entonces nosotros en realidad hablamos por los pequeños y los medianos que no tienen voz.
Antes de llegar a la ANEP estuviste también en la ASI, que es otra gremial.
Estuve como, mira, yo empecé en la Cámara de Comercio, tengo 27 años en el gremio. Empecé en la Cámara de Comercio, seguí en la Unión de Industrias Textiles, en la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Construcción, de la Confección, luego Camtex, de ahí salté a presidente de ASI, la Asociación Salvadoreña de Industriales, por casi 8 años, y de ahí pues he llegado a presidir la ANEP. La ANEP está conformada por 55 gremiales. Cada gremial representa un sector, cada gremial tiene sus socios, su directiva, su presidente. Entonces en ANEP en realidad coordinamos esas 55 gremiales. Contrario a lo que muchos creen de que yo soy el superpoderoso, yo solo soy el coordinador, Walter.
Usted me dijo, bueno, que preguntara lo que quisiera.
Sí, dale, no tengo problema. No quiere decir que te voy a contestar. No.
Bueno, y esas acusaciones del presidente de la República y de los troles de que es el hombre el maletín negro.
Fíjate que desde
¿Qué es eso?
Mira, yo también me pregunto porque yo al presidente no lo conozco. Yo desde que llegué a la ANEP el 30 de abril, inmediatamente envié una carta a Casa Presidencial pidiendo audiencia para ponernos a disposición y empezar a trabajar. Nuestro rol es trabajar con los gobiernos de turno, no importa qué partido son, porque en ANEP no somos partidarios. Cada empresario tiene su preferencia partidaria, pero ANEP como organización no.
Bueno, no creo que haya muchos de Convergencia Democrática y del Frente en ANEP, mira, pero hay algunos de
izquierda. Pero tienes que entender por qué históricamente tú tenías a ARENA, que supuestamente promovía la libre empresa, las libertades individuales, la democracia, y tenías en el otro lado al FMLN que en realidad era antiempresarial, ¿verdad? Nos atacaba al sector privado. Entonces, ¿qué pensás? Los empresarios apoyaban a quien defendía sus principios. Entonces, la mayoría de empresarios apoyaban a ARENA. Pero eso ha cambiado, sí. Hoy tenés una diversidad.
Bueno, era casi como natural ver que ARENA era el instrumento de la empresa privada o el capital, digamos, y el Frente era como, digamos, el instrumento, digamos, del resto de la población.
No tanto, Walter, porque ARENA es una alianza de 8 sectores. Solo uno de esos sectores es el sector empresarial. Pero ARENA era muy fuerte en el sector campesino, el sector agropecuario, el sector obrero, el sector profesional. Entonces,
pero eso fue en la concepción original de Davison, pero ya digamos se fue desfigurando hasta que un momento llega, ¿te acuerdas que Baldocchi cuando lo toma, no? Que era todo, mira, este grupo empresarial, se toma ARENA,
digamos. Sí, esa es la concepción y que duró los primeros años de los primeros presidencias.
Bueno, pero nos desviamos, era lo del el maletín negro.
Entonces, a eso sí quiero llegar. Entonces, sí, cuando yo llego a ANEP, el presidente me desconoce, me empieza a atacar, yo montón de calificativos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda auditándome. Entonces, de alguna manera, es un ataque a quien se sienta en la presidencia de ANEP, ¿verdad? Entonces, tú sabes que el gobierno tiene sus equipos de troles, tiene a alguien que ya todos conocemos.
Bueno, yo siempre le he dicho que tiene un ejército digital.
Sí, pero tiene dos. Tiene uno que todos ya sabemos quién es, ese personaje bien particular, que es el que maneja los troles y las redes sociales. Entonces, cuando el presidente te ataca, todos ellos se encargan de insultarte y desprestigiarte y repetir el mismo mensaje. Pero también hay otro personaje que es muy caballeroso, pero más escondido, que maneja los periódicos digitales. Y empiezan a generar noticias falsas, que esto, que evasor, que no sé qué. Y si tú ves esos artículos, no tienen autor. No tienen un periodista que calce su nombre.
Sí, son fake news o son notas.
Son anónimos. Entonces, es más, tú te metes a su página y no ves un director, un editorialista, ningún responsable a quien le puedas reclamar.
Ahora, ¿por qué esos ataques? Porque cuando haces un análisis, una interpretación de los hechos, no van a atacar así por así. Van a atacar a alguien que en su medida lo vean como, bueno, un peligro, una competencia. En algunos momentos, en algunas encuestas, tú figurabas como uno de los personajes políticos más influyentes y más importantes del país, después del presidente, por supuesto, en segundo lugar, incluso cerca de las elecciones. Ahora, y lo mantuviste eso por mucho tiempo, ¿crees que tenga que ver algo con eso?
Posiblemente, pero más que todo es porque desde la ANEP unificamos al sector empresarial. Entonces, este es un ataque para destruirme a mí, para destruir al sector privado y a cualquiera que opine diferente.
¿Crees tú que está unido el sector empresarial? Yo escucho algunas voces que aplauden mucho, digamos.
No, como te digo, hay quienes están más cerca y hay quienes pues que no necesitan del gobierno, necesitan un buen clima de trabajo. Entonces, todos estos ataques, Walter, han sido para desprestigiar. Para decirte que el ministro de Hacienda va a presentar una denuncia a la fiscalía, a una empresa en la que yo ya no tengo nada que ver.
Esa era una pregunta que tenía sobre
en las 72 páginas de la denuncia aparezco solo una vez. Información falsa que dice que yo soy dueño de un porcentaje y mi tío es de otro porcentaje. Mi tío murió hace 14 años, Walter. ¿Tú crees que el Ministerio de Hacienda no sabía? Todos los años, en el mes de enero, las empresas remitimos a Hacienda un formulario que se llama F-915, donde detallamos los accionistas. El Ministerio de Hacienda tenía los detalles de esa empresa y sabía que yo no tengo nada que ver. Eso no les importó.
Esa es la maquila de la que se habló que tenía.
Ellos, no sé ellos querían desprestigiarme a mí, dañando a una empresa en la que no tengo nada que ver.
Bueno, metieron preso a uno de los contadores
y salió libre después. Y la sala lo sobreseyó. Sí. Entonces, pareciera que al gobierno no le importa los empleos, no le importa destruir las empresas, con tal de desprestigiar empresarios, porque eso le trae créditos políticos. Entonces, a ellos no le importa atacarme, aunque después se les caiga el caso judicial. Ellos lo que quieren,
claro, pero ya la muerte civil con medios, con troles, con redes, ya está el impacto negativo. De hecho, ha sumado bastante. Ahora, yo he notado...
Perdón, y aunque después se les caiga, ellos salen diciendo, ah, es que vos compraste la sala, es que el sistema judicial...
Bueno, es que lo han dicho, es que anda repartiendo maletines.
Es que el fiscal está vendido, o sea... Sí. Nosotros como empresarios, Walter, la única instancia que tenemos es la judicial. Entonces nosotros acudimos al sistema. Claro, si el caso no tenía fundamento, si el caso se basó en información falsa, claro que se les iba a caer. Entonces ahí andan rebuscando. Mira, yo tengo 28 auditorías fiscales.
¿28 auditorías?
Y 59 requerimientos de información fiscal. Y todos se los he dado, todos los tengo en orden. Ya van a salir inventándose algo, porque...
Podría señalarse eso como un acoso.
Eso es persecución, ¿no es?
Un acoso es persecución. persecución institucional. O sea, ya el Estado pone las instituciones en función de eso.
Eso es triste, porque entonces está viendo que utilizan el aparataje del Estado para intimidar y amedrentar y acusar a cualquiera que opine diferente. Y no soy el único. Hay varios personajes que están pasando por la misma situación.
Ahora bien, esto me lleva a ponerle el polo tierra a las cosas. Polo tierra a todo lo que estás planteando. Yo en mi cabeza estoy haciendo análisis y haciendo esquemas y viendo situaciones y diagramas. La vida continúa, el país sigue, la oposición tiene que enfrentar estas elecciones que ya vienen. Pero a futuro, yo he notado un pequeño giro, digamos, en tus apariciones públicas. Anoche estuviste con Nacho, ¿no? Entiendo. Sí. Y en otros medios de comunicación, luego de la victoria de Biden. ¿Estarías tú, Javi Simán, lo pregunto directo, dispuesto a encabezar una unión nacional opositora que encabece izquierda, sindicatos, un pensamiento más revolucionario y, por supuesto, a los empresarios? ¿Estarías dispuesto a eso para salvar la República?
Yo no soy dirigente político, yo soy dirigente empresarial, aclaremos. y nosotros como sector privado proponemos a los gobiernos de turno, independientemente de qué partido son, porque con los 10 años del Frente también trabajamos de cerca.
Sí, pero cuando te lanzas a competir contra Callejas, decidiste dar ese salto.
Pero regresé.
Regresaste. ¿Estarías dispuesto en una amplia alianza con izquierda, con centro, derecha? ¿No estarías dispuesto?
Yo me metí, ya viste que perdí, y estoy de regreso de donde vine. Y yo tengo una responsabilidad con los que han confiado en mí para dirigir el sector privado. Y claro, desde el sector privado nosotros nos reunimos con todos los sectores. Ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, con rectores de las universidades, porque nosotros no tenemos la verdad completa. Nosotros tenemos que interactuar con todos los sectores para encontrar soluciones a los problemas del país, ¿verdad? Ahora, es otra cosa si los gobiernos las adoptan o sencillamente las ignoran. Este gobierno del presidente Bukele ha optado por ignorar al sector privado, por confrontar con el sector privado. Está desperdiciando la oportunidad porque le tenemos las soluciones a los problemas.
Entonces no vas a dar el salto, Javier.
Consensadas con sindicatos, con universidades, con cooperativas agrícolas. Es decir, nosotros platicamos con todos, porque este país, Walter, no es de los que nos gobiernan, es de todos los salvadoreños. Entonces yo ahí quiero pararte un ratito, porque pasa con nuestro país? No tenemos un plan de nación. Cada gobierno que llega se inventa un plan de gobierno. Este ni siquiera hemos visto.
Bueno, recuerdo que el profesor Serén lo hicieron hasta 6 meses después, el famoso plan. Bueno, en este no han presentado nada. Le preguntaron a la ministra de Educación ayer del plan que estaba hablando, si lo podía mostrar. Ah, es que no lo impreso, dijo. Entonces no se lo pudo dar a nadie. Imagínate que los alumnos lleguen y digan, no, es que no lo he podido imprimir. Pero bueno, ahora, a mí me preocupa algo, porque tú mencionaste rectores, mencionaste sindicatos. Yo he tenido encuentros con rectores, he tenido encuentros con algunos sindicalistas, de hecho con juntas directivas de sindicatos, y lo que andan buscando es un liderazgo creíble, un liderazgo potente, un liderazgo convincente, ¿verdad? Y que sea valiente también, que sepa enfrentar este momento, es decir, y no lo ven, no lo encuentran, y cuando se ven todo eso, bueno, alguno de los nombres que sale, pues es tu nombre.
Yo los invito a que lo busquen en el espejo.
Sí, sí.
Todos ellos, si quieren buscar un líder, búsquenlo en el espejo, Walter.
Bueno, ojalá. Porque
yo te voy a decir, no creo en el presidencialismo, ni en el mesianismo, ni nada de eso. Yo creo que en todas las instituciones hay liderazgos que hay que potenciar. Porque en nuestro país hay gente muy capaz, muy profesional, muy creativa, muy laboriosa, que no les hemos dado ni los espacios ni las oportunidades para sobresalir.
Tú sabes que tienes mucha empatía en un buen segmento de la población que tiene pensamiento de izquierda.
Mira, hay gente
muchos de los que votaron por Nayib que ya están desilusionados, que no van, están buscando una alternativa. Es decir, pero tú tienes conciencia de eso, y de hecho estar aquí en este programa, en la Maya Visión, que pues sí, históricamente es la radio del FMLN, y que tiene una audiencia de izquierda, hay empatía. O sea, tu persona no crea aquello que en inglés se llama el hate, ¿no? El rechazo, no, hay empatía.
Gracias, Walter. Sí. Mira, yo creo que es porque yo digo lo que pienso. A veces le caigo mal a la gente porque digo lo que... Yo no te ando adornando las cosas, porque yo no ando buscando votos, no ando buscando popularidad. Si te caigo mal por lo que te estoy diciendo, es tu problema. Yo sigo siendo feliz, pero yo sí creo que tenemos que hablar con más honestidad, porque los problemas del país son serios, y los políticos nos dan paja, y nos distraen, y nos ponen a pelear unos con otros, y hacen cortinas de humo, y al final, cada 5 años viene un nuevo gobierno, sin planes, cambiamos de rumbo, vota todo lo que huela al gobierno anterior, y volvemos a empezar, y el país...
Bueno, este gobierno votó todas las placas del anterior, y el colmo es que taparon el paso del jaguar. Ya le cambiaron el nombre y le han puesto algo del fovial. O sea,
nosotros necesitamos un plan de nación, que eso es diferente de que un plan de gobierno. Un plan de gobierno lo hace el gobierno de turno. Un plan de nación lo hacemos todos.
Bueno, que trascienda a los tiempos,
¿verdad? Trascienda tiempos, gobiernos, ideologías y partidos. Entonces, no importa quién llegue al poder, seguimos en la misma ruta. Y la ruta se llama nuestra gente. ¿Cómo sacamos a nuestra gente de la situación de pobreza? Fíjate que aquí hay un 70% de los salvadoreños que todos los días salen a buscar lo que van a comer ese día. Ellos no están pensando qué van a hacer mañana ni en el futuro. Están pensando qué van a comer hoy. Cuando a ellos les dan, los políticos, los alcaldes, los gobiernos, les dan bolsas de víveres, gracias a Dios. Eso les ayuda a mantenerlo. Pero ellos lo hacen por razones electorales. ¿Qué vamos a hacer para sacar a esa gente de esa situación?
Bueno, hay que crear empleo, hay que buscar...
¿Quién crea los empleos?
...el desarrollo. Sí, tiene que ser un mancomunado, Estado, empresa privada, soluciones. Ahora bien...
No, espérate, ahí dijiste algo que es medio wishy-washy.
Sí.
¿Quién crea los empleos?
Pues es que lo que pasa es que yo creo que la generación de riqueza no solo es los empresarios. Yo creo que es una mesa de tres patas. Los trabajadores, el empresario y el Estado. El Estado como facilitador.
El trabajador no crea el empleo, ocupa el empleo.
No, pero por eso dije generación de riqueza, dije yo. Cuando
estamos de acuerdo.
Yo dije la generación de riqueza. Es que por lo general dice que la... Porque yo leí a veces...
No, totalmente de acuerdo.
Sí.
No hay un empresario exitoso que no sea por la colaboración de sus trabajadores bien compensados, bien motivados y bien capacitado.
Exactamente, entonces yo lo planteo en esa lógica.
Totalmente,
entonces,
de acuerdo.
Bien, entonces, bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que diste el salto, después retrocediste y que no lo querés volver a dar, pero bien, el tiempo lo dirá. Ahora yo quisiera pasar a otras cosas más personales.
Ahorita enfoquémonos en el 2021 y en cómo sacamos a la gente de la pobreza. Yo te preguntaba de los empleos, porque hay mucha gente que critica a los empresarios y después va a pedir empleo a las empresas. Entonces estamos destruyendo a quienes generan empleos. Y cuando yo te digo empresarios, hablo de emprendedores, hablo de profesionales, porque muchos no han entendido qué quiere decir sector privado. Sector privado creen que son los grandes empresarios, ¿no? Sector privado es todo aquel que no gana un sueldo del gobierno. Tú sos sector privado.
Sí, claro.
Tú tenés este programa por tu propia cuenta.
Así es.
Esta radio es privada. Aunque no les guste decirlo,
pero esta radio es privada.
Sí. La señora que tiene la venta de hot dogs es su esfuerzo privado. Pero hay mucha gente que critica al sector privado sin darse cuenta que ellos son parte del sector privado. Entonces, nosotros representamos a emprendedores, a trabajadores por cuenta propia, a profesionales, a universidades, son privadas. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, te das cuenta que lejos de atacar al emprendedor, al profesional, al privado, tenemos que potenciarlo porque él va a generar nuevas oportunidades de empleo, ¿verdad? Que lo llenan los trabajadores y juntos generan esa riqueza. Ahí tenés todo.
Sí, no, hay una realidad. Nosotros hemos transmitido y analizado aquí en el programa, junto con los oyentes, una realidad que es avasalladora y que nos cae como una tempestad. Peor que todas estas desgracias que nos están viniendo, que es que del 38% de pobreza, estamos ya en diciembre en el 52%, de la cual el 41% es extrema pobreza. Es real, o sea, hay hermanos nuestros que algunos nos están escuchando que no han comido o que tienen problemas para darle de su leche a sus hijos. Ya no digamos que estudiar no entra ni siquiera en su mente, pero ante esa realidad, evidentemente el país tiene que seguir y tenemos que encontrar soluciones. Yo creo que no todo está perdido. Creo que hay que buscar alternativas, que hay que buscar propuestas, y desde luego la única forma, dada la condición en que está actual, es uniéndose las fuerzas políticas. Evidentemente, las señales que tenemos del actual gobierno es que está destruyendo la institucionalidad del Estado y del país. No lo digo yo, lo dicen un montón de organizaciones, los magistrados de la Corte, en lugares que yo escucho, en conferencias, la enorme preocupación, bueno, hasta congresistas de los Estados Unidos.
Pero más grave que eso, está causando miseria y desempleo.
Y lo que viene es peor. Hoy leía un comentario de que ya anda el ronroneo de que ante la dificultad de más deuda en el país están incluso pensando en desdolarizar. Imagínate la catástrofe que eso sería. ¿Quién va a controlar esa divisa? Bueno, es un gran problema económico para el país.
Mira, nosotros no estuvimos de acuerdo con la dolarización en su momento, pero estamos convencidos que desdolarizar sería catastrófico.
Bueno, si ni Correa lo hizo en Ecuador.
Y el que más sale perdiendo cuando desdolariza son nuestros trabajadores.
Claro, la población.
Porque el salario ya no les alcanza, tras que ahora la mayoría de salvadoreños apenas llegan a fin de mes, no les alcanza el ingreso sí. para llegar a fin de mes. Con una desdolarización ellos siguen yendo a comprar productos en dólares.
Claro.
Entonces, eso sería desastroso. Por eso nosotros señalamos que este nivel de endeudamiento que está llegando este gobierno es peligrosísimo. La gente no entiende y la gente aplaude toda la confrontación de Bukele y de sus ministros. Pero no se dan cuenta que ellos, su futuro, está poniéndose en riesgo, ¿verdad? Y por eso nuestro llamado es a los salvadoreños, miren, no repitan ni se crean todo lo que oyen. No me tenés que creer a mí, investigalo, ¿verdad? Porque aquí el presidente dice que estamos creciendo y eso no es cierto. El país, lo que ha pasado es que hemos dejado de caer, pero nos va a tomar 3 años regresar a como estábamos en enero.
Es grave eso, sí.
Es decir, hemos perdido ahorita 72.000 empleos menos que en enero. Hay 2.400 empresas cerradas que estaban funcionando en enero. Claro, la pandemia le afectó a todos los países, no podemos negar eso. Y en nuestro país hemos tenido tormenta tras tormenta. Pero la diferencia está en cómo los gobiernos han enfrentado la pandemia. ¿Cómo te explicas que los países vecinos, a pesar de la pandemia, tienen todavía crecimiento positivo, están generando nuevos empleos, y en nuestro país estamos en negativo? Estamos perdiendo el...
Sí, definitivamente a nivel centroamericano somos uno de los que más, por las políticas y el mal manejo también de la pandemia.
Bueno, no todo es malo, sí. Hay algunas cosas que se manejaron bien, pero en general se afectó mucho a la gente con un encierre de esa naturaleza. Yo creo que los salvadoreños ya tomaron conciencia que este virus está para quedarse, que tenemos que tomar las medidas de mascarillas, alcohol, sí. distanciamiento. Y primero Dios, y yo sí hago el llamado a tu audiencia, que mantengamos esas medidas porque queremos evitar un apunte.
Claro, que no llegar como pasó en Europa. Bueno, en el programa siempre participan los oyentes, ¿verdad? Y ahorita el teléfono del Independiente Radio y el Facebook Live está a reventar, ¿verdad? Hans es nuestro operador, mira, Javi Hans está ahí, y vamos a dar los teléfonos al aire. Vamos a participar, por supuesto, respetuoso, el que con respeto, ¿verdad? Y breve la pregunta y al grano, vamos a abrir los teléfonos. Adelante, Hans.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Interesante todos los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp. Felicidades, Walter, qué tremendo programa, dice, para culturizarnos, despertando la conciencia. Javier Simán, qué bueno que se rompan esas estupideces de la disquideología izquierdista con la que les da por llamar trilladamente oligarcas. Es buen sinónimo evolutivo, de la coincidencia en armonía. Vaya, aquí me dieron a mí, mira, pero está bueno. Felicidades, Walter, por el programa, excelente. Felicidades, muchos éxitos. Bueno, y siguen las llamadas. Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes, Walter.
Sí, diga, le escuchamos.
Qué buena oportunidad para saludar a mi niño. Soy el Chele de los hot dogs. Javi ya sabe de quién está hablando.
El Chele de los hot dogs.
Es un honor saludarles.
El Chele Hot Dog del liceo.
Yo sé que no te olvidas de este viejo, mi niño.
Jamás, Chelito, qué bueno irte.
Te quiero mucho y siempre te deseo lo mejor.
Muchas gracias, Chele.
Ya sabes que se te ama cantidad, como todas las promociones que tuve el lujo de estar con ustedes.
Es cierto, y todavía añoramos tu hot dog de salchicha y de frijoles.
Bueno, como muchos quieren hablar, solo quería saludarte, mi niño.
Gracias, Chele, un gran abrazo.
Sí, un abrazo bien tronchado.
Y muchos éxitos.
Te voy a saludarme a tus hermanos.
Gracias, Chele. Espero verte en la próxima reunión de promociones.
Ya está dicho, mi hermano.
Bendiciones. Bueno, qué excelente. No, ¿eso es del liceo, no?
Sí, del liceo.
Ah, bueno. ¿En qué año fue la promoción?
Yo soy del 82, pero el Chele ha sido, es famoso de todas las promociones. Sí, muy querido. Sí. Muy querido.
Qué bueno, qué excelente. Ahí están nuestras líneas y nuestros teléfonos libres para que puedan ustedes también Dice, les escucho y felicidades a Javi Simán, un oyente, bueno, en la terminación 2050. 2:49 en todo el territorio nacional, y qué bien que se expresen. Mira, yo lo que sí, aprovechando en lo que la gente nos llama en este momento, mira, me llama la atención, digamos, cómo esto de la política se fue convirtiendo poco a poco en algo que ahora con las redes sociales ya todos estamos inmersos en eso, todos inmersos. ¿Cómo manejas tú esto de estas nuevas tecnologías?
Mira, antes de eso quiero retroceder a un comentario que te hizo uno de los radioyentes. Yo creo que eso de izquierda y derecha la mayoría de gente ni las entiende. ¿Qué es ser izquierda? ¿Qué es ser derecha? A mí me dicen que soy de izquierda porque creo en la justicia social. Y me dicen que soy de derecha porque creo en la libre empresa.
Pero yo escuché a algunos empresarios que decían que tú eres bastante de izquierda entre los empresarios.
¿Verdad? Por eso, entonces, ¿pero qué es ser de izquierda?
Bueno, es tener un pensamiento, digamos, de solidaridad, justicia social, equidad. Mientras que el de derecha tiene un pensamiento más de libre empresa, libertad, individualidad.
Pero no son el problema es que no son incompatibles.
No, desde luego.
La tendencia es tratar de enmarcarnos en un lado o el otro.
Yo creo que esto viene de la Revolución Francesa, cuando de un lado se sentaron, ¿verdad? Y allí ya los que están a la derecha son los que tienen el pensamiento más monárquico, conservador, los derechos, y los de izquierda eran ya todos los que estaban con Robespierre y todo el grupo aquel, ¿no? Tenemos una llamada, Javi. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
Adelante, le escucho.
Ernesto de Perú La Pía.
Dígame.
Nomás era para felicitar allí a don Javier Simán la valentía que ha tenido para llegar a esa reunión contigo, porque, bueno, para el sector que él representa, pues siempre ha sido un poquito así, de que no comparten mucho con el pensamiento de izquierda, ¿verdad?
Que no querían venir los empresarios aquí, ¿verdad?
No los invitaron.
No, abierto. Bueno, de hecho, hasta el gobierno lo hemos invitado, y aquí están puertas abiertas este programa. Dígame, amigo.
Pero, entonces, yo soy del Frente, y cuando lo anunciaron, no, dije yo, quizá no va a llegar, pero ahí estoy yo comprobando que se rompe, ¿verdad?, con don Javi y Simán, ese pensamiento que se tiene de derecha y de izquierda, ¿verdad? Ahí se ve que él verdaderamente es un auténtico empresario que está para generar la productividad en el país. Así es que muchas felicidades, don Javier Simán. Ernesto Bermúdez de Progresía lo saluda, ¿verdad? Y ojalá haya un ¿cómo se llama? Que se convierta al pensamiento de la superación integral de todos los salvadoreños, ¿verdad? Juntos vamos a sacar adelante el país, no con grandes enfrentamientos, no con grandes con pensamientos de que puedan tomarse el poder permanentemente, no, ¿verdad? Entonces, gracias, don Javier, en nombre de
Muchas gracias a usted por su llamada. Es un amigo.
Muchísimas gracias, don Ernesto.
Un amigo que nos llamaba desde Perú La Pía, dice, fue combatiente del FMLN. Tenemos un oyente también en la línea directa. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante aquí. Hola.
Buenas tardes, Walter. Dagoberto Torres te saluda.
Dagoberto Torres, adelante.
Para felicitarlos una vez más por este programa que debate ideas, que creo que es lo más importante en esta etapa de nuestra historia, hablando se entiende la gente, perdón, es decir, ideas se combaten con ideas, no hay que temerle a la diferencia. Yo creo que ese sería como el principio, ¿no?, para ir construyendo una nación sólida, firme, unificada. Entonces, quería felicitar también por la participación allí de don Javier Simán, y por supuesto, este programa debe de ir ampliando su cobertura y su audiencia poco a poco. Creo que es un posicionamiento que se lo va a ir ganando a base de trabajo.
Muchas gracias,
¿verdad? Así que un abrazo y muchas felicidades.
Bueno, ya, yo ayer les dije a los oyentes que decían que una hora era muy poquito, bueno, díganle a los de la Junta Directiva de la Radio, les dije yo, díganle a Damián Alegría ya. Bueno, sí, hay otra llamada por ahí, Han. Sí, adelante, le escuchamos.
¿A mí? ¿Sí?
Dígame, adelante.
Sí, bueno, yo lo felicito también porque usted le ha abierto las puertas a personas que muchos los critican, ¿verdad? Porque como aquí estamos, digamos, ya clasificados de izquierda y de derecha, pero la verdad que una persona puede ser con un pensamiento más amplio. Entonces, felicito a don Javier porque está ahí. Y yo, por ejemplo, conocí a muchos empresarios, una empresa norteamericana que yo trabajé, que los empresarios eran finísimos con el personal. Les daban toda clase de prestaciones y todo. Entonces yo siento que a veces el empresario, hasta lo que pueda, tiene que favorecer a su personal porque es el que en realidad le crea la riqueza, le ayuda a crear la riqueza, ¿verdad? El capital es importante, pero el trabajador si no lo mueve, no funcionaría. Pero yo tengo otra pregunta, ¿qué piensa usted de los trabajadores sindicalizados? Solamente, muchas gracias.
¿Qué piensa, Javi, de los trabajadores sindicalizados?
Bueno, hay dos tipos de sindicatos. Tú lo conoces bien, Juan.
Sí.
Hay unos que se han dedicado a extorsionar a las empresas, que se forman para extorsionar al propietario, para que obligarlo a despedir a los trabajadores, y de ahí le dan su tajada a los dirigentes sindicales. Por eso es que no ha prosperado el verdadero sindicalismo mucho en el sector privado, ¿verdad? Y hay otros que son buenos sindicatos, que realmente se preocupan por nuestros trabajadores. Yo tuve de los dos, ¿no? Y yo apreciaba cuando venían a mí y me decían, mire, que fulanito jefe está maltratando a los...
¿De qué eran tus empresas, Javi?
Mira, yo trabajé en el sector textil.
Textil,
en muchos años.
Sí.
Y confección.
Confección.
Entonces uno aprecia cuando viene un sindicalista que de veras está preocupado por sus trabajadores y dice, mire, es que nos hace falta esto, es que nos hace falta lo otro, porque uno no está en todos los detalles, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Y también hay, a veces tú tenés supervisores o jefes que no tienen buen trato, entonces es bien importante esa relación, pero de veras preocupado por el trabajador, no preocupado como un medio de extorsión, entonces sí. Ahora, yo sí...
O sea, sí respetas esos sindicatos que defienden los derechos
de sus trabajadores. Claro, ahora, lo que nosotros hemos visto en los últimos años es cómo los gobiernos y los políticos utilizan a ese sector sindical para propósitos políticos.
Sí, esos ya son los sindicatos, digamos, de las entidades gubernamentales, pero me imagino que la oyente se refería a sindicatos, sí, empresariales,
con
¿verdad?
Los que tenemos relación, sí, nosotros.
Pero que se están desfigurando. Sí, tenemos otra llamada. O sea, adelante, le escuchamos.
Licenciado, muy buenas tardes.
Dígame, le escuchamos.
Bueno, ahorita tengo el privilegio, ¿verdad? Ya que yo no te... bueno, no le quiero decir nada. Solo lo que sé que el señor Simán es uno de los empresarios más fuertes de El Salvador y que no deja ir el mercado, tiene de todo en el mercado. Entonces quiero preguntarle, señor Simán, con todo respeto, si usted tiene la percepción y la sensibilidad más que todo de lo que está pasando en nuestro país, en el aspecto de que no salimos de la extrema pobreza, el desempleo y de la explotación. Yo quisiera que me contestara algo de ello. Muchas gracias y encantada.
Que se tienen la percepción.
Sí, mire, yo estoy de acuerdo con usted. Y créame que a nosotros como empresarios nos critican que no queremos pagar impuestos. Los salvadoreños pagamos 4.600 millones de dólares al año en impuestos, Walter. Entonces, la pregunta es...
4.000 casi el presupuesto.
Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen los gobiernos con eso? Cuando tú ves un gobierno gastarse 25 millones en publicidad, pero no hay techo ni computadoras en las escuelas, a nosotros no nos molesta. Y después van a venir a pedir más impuestos.
Esto es un pecado.
Entonces, yo creo que el principal problema es educación. Y contestándole a la señora, porque cuando un joven que solo llega a sexto grado no va a tener las mismas oportunidades en la vida que un joven que logró graduarse de bachiller.
Claro.
Mucho menos que uno que logró ir a la universidad. Pues nosotros tenemos que esforzarnos porque todos tengan por lo menos hasta bachillerato. Esa es la mayor injusticia, güey. Porque un muchacho en una escuela pública en Morazán no recibe la misma educación que un muchacho en una escuela privada en San Salvador. Ahí ya empezaste con una des...
Es una brecha tremenda.
¿De quién es el responsable de que eso no pase?
El Estado.
Tiene que garantizar eso. Y para eso pagamos impuestos. Entonces... nosotros vemos que un gobierno tiene tres funciones básicas: proveer salud, seguridad y educación. Todo lo demás está bien, pero los tres más importantes son esos tres, y en esos estamos mal.
Bueno, ya has hecho un planteamiento ahí bastante socialista, ¿verdad? Porque si se tendría que darlo, si fuera gratis mejor, ¿verdad? No, y obligatoria.
Pero el pisto está agua, entonces yo te pregunto.
Sí, claro. Educación, salud y...
¿Cuántas? ¿Cómo vas a creer ahorita que los que con esta pandemia están cerradas las escuelas, los niños no están yendo a la escuela, pero los vamos a pasar de grado? Van a ir esos niños con una deficiencia educativa y van a tener problemas en el futuro. Entonces, cuando ves un gobierno despilfarrar dinero y ves que las escuelas no tienen techo, no tienen conexión a internet, mucho menos computadoras, bueno, se molesta. Te cuento que el sector privado apadrina como 350 escuelas públicas, ¿verdad?
Conozco muy bien el proyecto de Indufón. Yo le hice una entrevista al señor de Indufón y me explicaba cómo él, incluso un proyecto de becas muy grande.
Yo también llegué a tener 10 escuelas apadrinadas. Y les hicimos baños, cocinas, aulas, es decir, porque el gobierno, entonces tú te preguntas, bueno, entonces ¿para qué pago impuestos?
Pero eso no basta, ¿verdad? Tiene que ser estructural, que el gobierno lo asuma a nivel, ¿verdad?
Pero la pregunta que nos debemos hacer todos, ¿sí? Porque no solo el empresario paga impuestos, tú pagas impuestos,
claro.
Todos.
Bueno, hoy se vencía el IVA, tuvimos que salir corriendo.
Pero cuando tú compras un hot dog, estás pagando IVA. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se está haciendo lo más importante? Entonces, claro, sí, tú ves discusiones en la mesa, tú ves confrontación del gobierno con todo el mundo, con la sala, con el fiscal, con nosotros, pero los verdaderos problemas del país no se están discutiendo en ninguna mesa.
Esa es una de enorme pena. Hay una última llamada, ¿verdad, Hanson? No ha colgado. Para hacer la última llamada, ya estamos a las 3 con un minuto. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, le escuchamos, dígame. Sí. Levante un poquito la voz, por favor.
Rubén Darío. Don Filo siempre estaba, pero tempranito, era Silvania, parece algo así. Yo tengo 63 años, se imagina desde cuándo conocí a Don Filo. Y sabe quién les tenía un gran cariño, Monseñor Rivera. Así es que honor a quien honor y lo felicito, don Javi, primero, y es que algún día le tengamos ahí, de presidente.
Señor, perdón, ¿su nombre? Hola, no le escuchamos. ¿Perdón? No le escuchamos, sí. Aló, diga. Sí, se cortó la llamada. Bueno,
muchísimas...
¿recordaba a tu padre entonces?
Sí, muchísimas gracias. Sí, mi papá tenía la oficina en la Rubén Darío antes de construir el almacén de Simancentro. Muchas gracias, señora.
Bueno, muchas gracias por haber venido, Javi.
A
también
ti,
a ti. Espero
la próxima vas a tener que comprar más tiempo.
Sí. Eso, vamos a pedirle ahí a los oyentes que nos ayuden para hacerlo también, y hay que ampliarlo.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Y la próxima platicamos de la novela, si quieres, la lees y platicamos.
Te prometo leerla rápido para que me volvás a invitar a que la discutamos.
Excelente.
Y hay otro montón de temas de los que podemos hablar y que necesitamos.
Sí, hay temas más coyunturales, por eso yo era que quería más en la lógica de las preguntas que te hice. Bueno, honestamente me quedo triste, te voy a decir.
¿Por qué?
Me quedo triste porque dijiste que diste el salto a la política, perdiste y regresaste, pero que ya no querés dar el salto a lo nuevo, porque tu liderazgo es irrefutable, pues, irrefutable. Pero, y sé que hay mucha gente de izquierda, mucha gente de sindicatos, mucha gente de centro, que estarían dispuestos a crear una buena unidad nacional opositora para enfrentar eso. Pero
Walter, ¿no? Hay un montón de líderes a los que yo me ofrezco apoyarlos, a compartirles mi experiencia. Necesitamos nuevos líderes. Yo ya voy de salida. Necesitamos jóvenes que se rollen las mangas y se involucren, y les podemos dar la guía. Lo importante es que tengan principios, que sean honestos.
Excelente.
Y que de veras vayan a trabajar por la gente y no por su bolsillo.
Bueno, ¿verdad? Excelente.
Gracias.
Nosotros cerramos el programa siempre con esta canción de Hoy Puede Ser Un Gran Día, de Serrat en concierto, ¿no? Que tengas un buen día, Javi.
Igualmente, muchísimas gracias y gracias a tu radio oyente.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.